Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradecen su presencia este miércoles 10 de abril a la rueda de prensa para analizar la postura de Donald Trump sobre la migración, su impacto en la economía y la política mexicana. En esta mesa nos acompañan esta mañana el doctor Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios, del Centro de Estudios de América del Norte, del CUCS. Asimismo nos acompaña la doctora Marcela López Vallejo, profesora investigadora del Centro de Estudios de América del Norte, también del CUCS, el maestro Miguel Ángel Sigala Gómez, profesor investigador del Centro de Estudios de América del Norte, asimismo el maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa, profesor investigador del Centro de Estudios de América del Norte, también del CUCS. También saludamos a quienes nos saludan, a quienes nos siguen por el canal de prensa de YouTube y por las redes sociales. Vamos a empezar con esta rueda de prensa con la intervención del doctor Arturo Santa Cruz.
Gracias, Gaby. Muy buenos días. Pues así es, se nos convocó a esta rueda de prensa con el tema de actualidad de la cuestión de la migración, la crisis migratoria en la frontera norte de México, principalmente. Pero pues en realidad es más amplio que eso, lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad es una especie de tormenta perfecta, entre comillas, eso de la perfección, por supuesto, porque a la problemática de la migración, y en particular no tanto de la migración en sí, sino de la interpretación que de ella se está haciendo por parte de la administración estadounidense, además de esta problemática, se une también la cuestión de la relación económica, ¿sí? En particular todos los problemas que se han tenido con el semicierre, digamos, los retrasos en la frontera norte. Y junto a esto también el pendiente que tenemos todavía por la aprobación del NAFTA, del nuevo NAFTA, del T-MEC, como le llamamos aquí, ¿sí? Se hemos estado operando, como ha sido bien claro, en estos dos frentes, en estos dos aspectos, el migratorio y el económico, bajo la constante amenaza de la administración Trump, en particular del presidente mismo, que como hemos visto en los días recientes ha ido simplemente endureciendo su postura, como lo acabamos de ver, no solo con las amenazas, primero de cerrar la frontera de una semana a otra, luego con la amenaza de cerrar la frontera ya no de una semana a otra, sino de una semana a un año, y además de esto con el reajuste que hizo en personal en el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos donde, y en otras oficinas relacionadas como el ICE, en donde parece que la intención es endurecer todavía más, por si hiciera falta, la política de Estados Unidos de presionar a nuestro país para que pues le hagamos el trabajo sucio, que por otra parte, desafortunadamente, nuestro gobierno, el actual y también el anterior, como ya habíamos venido notando, es precisamente lo que ha estado haciendo de una u otra manera, ¿sí? El trabajo sucio. Lo que sorprende de la administración actual es la docilidad con la que se ha acomodado a las exigencias de la administración estadounidense y también lo errático de las posiciones, que de repente no se sabe quién lleva la voz cantante, si la secretaria de Gobernación o el canciller. Y en toda esta confusión que ha incluido, como ya vimos, visitas semisecretas y en lugares un poco extraños con el yerno del presidente estadounidense para tratar fundamentalmente, según trascendió, precisamente la cuestión migratoria. Además de esto, lo que hemos visto son desmentidos y bandazos y cambios de posiciones, que bueno, al día de ayer apenas, por lo que sabemos, ha sido por lo demás poco fructífero esta posición que adoptó la administración del gobierno de López Obrador de aceptar que nuestro país sirviera como una especie de tercer país seguro, que de seguro tenemos muy poco, pero como un país en donde los migrantes pudieran esperar la resolución por parte de las cortes estadounidenses de sus respectivos casos, pues ya fue declarada no legal por una corte del circuito del norte de California. Así es que ni haciendo esta especie de trabajo sucio estamos quedando bien ni con Estados Unidos, ni con la opinión pública, ni con el derecho internacional. Bueno, a mí me interesaba simplemente dar esta panorámica general y a continuación voy a pasar el micrófono a mis colegas para que ellos también den sus puntos de vista y después tomaremos preguntas de los reporteros. Muy amables.
Gracias por su intervención, doctor Arturo Santa Cruz. Ahora escucharemos con atención a la doctora Marcela López Vallejo.
Gracias, buenos días. Gracias por estar aquí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la postura planteada, ¿no? Por el doctor Arturo Santa Cruz. Yo quisiera hacer dar algunos detalles más con respecto a nuestro vecino del norte, ¿no? La primera parte es que quisiera hablar de las personas, ¿no? Personas, procesos y políticas públicas. Personas. Como bien mencionaban, hubo un cambio importante en Estados Unidos, una purga llamada así, en el Departamento de Homeland Security, donde se fueron tanto la directora Nielsen como muchos otros mandos intermedios en ICE. Pero también en México ha habido ciertos cambios en nuestra aproximación hacia Estados Unidos, especialmente, ¿no? Con el nombramiento de Marta Bárcena como embajadora de México en Estados Unidos, con un equipo excelente, pero con muy pocos recursos económicos y en donde cada vez se les pide hacer más con menos. Dos, el nombramiento reciente del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, que es un poco decepcionante en términos de que, bueno, no tiene ninguna experiencia diplomática, es un abogado, su papá sí fue embajador en América Latina, ¿no?, en algunos países, pero él per se no tiene esta experiencia diplomática. Entonces, las contrapartes que tienen que negociar, pues sí son un poco, tienen perfiles diferentes, digámoslo así, ¿no? Y finalmente, el nombramiento de Jesús Seade como subsecretario de América del Norte, nuestra Cancillería, que habla de una prioridad en Cancillería, que es empujar el Tratado de Libre Comercio o el T-MEC, la nueva versión. En tanto, Canadá ni Estados Unidos están ciertos de ratificarlo, ¿no? La segunda parte tiene que ver con qué está pasando en los procesos en Estados Unidos, ¿no? Como todos sabemos, bueno, el Partido Republicano pierde la Cámara de Representantes las elecciones pasadas, pero sigue manteniendo el Senado. Y ahora, de cara a las elecciones 2020, pues estamos viendo un Donald Trump un poco mermado y que quizás sufra los impactos de su endurecimiento de la política migratoria. En tanto, no nada más los demócratas están en contra de esto, sino también muchos gobernadores de la frontera sur de Estados Unidos, Texas, especialmente California, pero también muchos senadores que anteriormente habían respaldado a Trump y que hoy están diciendo que no es posible tener una política tan fuerte de asilo o de migración en contra de los derechos humanos de los centroamericanos o mexicanos que tratan de cruzar. Entonces, la segunda parte de procesos quizá tengan un impacto mucho mayor en la relación México-Estados Unidos en este año y en el que sigue, ¿no? Y la tercera parte tiene que ver con la percepción en Estados Unidos de Donald Trump. Donald Trump hasta ahorita es uno de los presidentes con menor nivel de aprobación histórica. Comparado con otros presidentes en este tercer año, Donald Trump está por abajo del 40% de aprobación en Estados Unidos, lo cual parece que va a impactar en términos de qué tantos persigue su política migratoria o no. Él parece que le sigue hablando a sus bases duras en Estados Unidos, pero eso no parece no alcanzarle para la siguiente elección. Y pues bueno, nada más terminar con, yo sé que esta rueda de prensa tiene que ver con Estados Unidos-México, pero también me gustaría meter el ingrediente canadiense, porque justo hace unas semanas el primer ministro Justin Trudeau, del Partido Liberal, empieza a proponer, o bueno, manda una iniciativa de ley al gobierno para endurecer su política de asilo también. Es decir, no es un tema menor que en Estados Unidos y en Canadá, es decir, nuestros dos socios comerciales principales, y a donde más migrantes se van, ¿no? Nuestros mexicanos o centroamericanos, las políticas de migratorias y de asilo se están endureciendo de una manera brutal.
Gracias por su intervención, doctora Marcela López Vallejo. A continuación escucharemos la exposición del maestro Miguel Ángel Sigala Gómez.
Gracias, Gaby. Sí, no hay mucho desacuerdo en el planteamiento hecho por el doctor Santa Cruz y por la doctora Marcela, Y coincido que parece una tormenta perfecta en América del Norte. Yo veo un momento de coyuntura, un momento crítico, donde se están debatiendo y replanteando temas estructurales de la región de América del Norte, especialmente el tema migratorio, que quizás se agudiza, ¿no? Más bien una tendencia, y el tema comercial. Sobre el tema migratorio, que va asociado con el muro, y que hay que recordar que es el principal asunto que Donald Trump está explotando políticamente para buscar su reelección, y que además parece que le ha redituado políticamente por el fortalecimiento que ha tenido durante su presidencia, que es cierto, es un presidente con muy poca aprobación, con poco respaldo, pero eso no quiere decir que sus posibilidades para reelegirse sean menores. Creo que mientras no haya un contrincante demócrata que pueda desafiar el liderazgo de Donald Trump, aunque sea un presidente con poca popularidad, seguramente se va a reelegir. Y se va a reelegir, como lo comentaba, con su caballito de batalla, con su bandera de la migración, que lleva intrínseco un sentimiento antimexicano. Y dirían los estadounidenses, por antimexicano, pues también se refiere a América Latina y a Centroamérica, ¿no? Espero se entienda el chiste. Todos los países mexicanos están incluidos en este sentimiento antimexicano, antihispano y antimexicano, en realidad. El tema del muro no es un tema nuevo. En realidad, lleva varias décadas en la agenda política estadounidense, en la agenda de seguridad, en la agenda de las fronteras estadounidense. Se calcula que una tercera parte de la frontera ya tiene alguna especie de valla o de muro o de barrera, y que en realidad no es un tema que no inventó Trump, sino que simplemente él está rescatándolo y explotándolo con fines electorales, con fines de política interna. Evidentemente tiene afectaciones en la relación con México, pero hay que recordar que la agenda de Trump principal, la de mayor importancia, es la agenda interna. También respecto al muro, se calcula que una tercera parte de la frontera ya tiene algún tipo de barrera. Existe legislación previa para construir y fortalecer la seguridad de la frontera, todo en un contexto de desconfianza, de inseguridad y de animadversión hacia la frontera sur y lo que está detrás de ella. Y bueno, esto también da otro mensaje. Hay que recordar que se está acentuando aún más como tendencia mundial y sobre todo en nuestro continente, en nuestro contexto, perdón, regional, la xenofobia y el nacionalismo, que ahora no había escuchado esta noticia de Canadá, pero tampoco debe sorprendernos tanto, porque Estados Unidos, en tanto país preponderante en las relaciones internacionales, en tanto país todavía líder, ¿no? y muy poderoso en las relaciones internacionales, pues marca de algún modo la pauta a seguir y la agenda y las tendencias políticas mundiales. Entonces, bueno, esto es alarmante, porque también vemos estas tendencias nacionalistas y populistas ya, ¿no? en los tres países, México incluido, y también en varios países del continente americano y del mundo. Entonces, para cerrar el tema migratorio, simplemente Trump me parece que está haciendo la prueba manifiesta, está haciendo visible un fenómeno que tiene larga data en la sociedad estadounidense, que es el sentimiento anti-inmigrante, el sentimiento anti-mexicano, y que ahora, bueno, por lo menos este momento encuentra una culminación que no sin que esto signifique un final, ¿no? Un punto alto en el que está en el máximo nivel de la agenda política estadounidense. Recuerdo a un académico que comentaba, en alguna ocasión le preguntaron si, o más bien le cuestionaron, ¿por qué México y América Latina no estaba en las prioridades del gobierno estadounidense? Y él comentaba, si no mal recuerdo fue Andruselli, quien decía que era bueno no estar en las prioridades de Estados Unidos, era muy positivo no estar en los encabezados como tema principal de los Estados Unidos, porque generalmente los temas principales y las prioridades de Estados Unidos son temas álgidos, críticos y nada convenientes para un país. Y finalmente, bueno, también en cuanto al comercio, quisiera remarcar que todavía no ha culminado el proceso, digamos, de redefinición del NAFTA. Si bien es cierto que se ha alcanzado un acuerdo un nuevo acuerdo comercial que evidentemente tiene puntos y tiene matices, o más bien es un repliegue de libre comercio. Falta que lo apruebe la Cámara de Representantes y que por el momento, por la mayoría demócrata y precisamente por razones de política interna, está atorada su aprobación por la cuestión de la legislación laboral, que se supone tiene que actualizar México para poder establecer una competencia más justa entre los tres países de América del Norte. Bueno, yo lo dejaría aquí por el momento y estamos a sus órdenes para otras preguntas.
Gracias por su disposición, maestro Miguel Ángel Sigala. A continuación, escuchemos con atención al maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa.
Gracias, muy buenos días. Bueno, yo nada más voy a hacer algunos comentarios muy puntuales para complementar lo que mis colegas aquí ya han expuesto. En cuanto a la redefinición de las personas clave en el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, hay que tener muy en cuenta que hay alguien detrás de todo esto. No es simplemente que hayan fallado en sus tareas o que el presidente Trump sea quien realmente quiere removerlo, sino que el asesor que está dictando la agenda anti-inmigración de Donald Trump en la Casa Blanca, Stephen Miller, es quien ha empujado a la salida de la secretaria Nielsen y de su equipo para obviamente traer un equipo mucho más agresivo, que ayude mucho a la retórica también del presidente Trump de cara a las elecciones del 2020. Sin duda alguna, como ya lo mencionaron mis colegas, este será el principal punto que Trump utilizará en su campaña. Seguirá empujando el tema del muro y, por supuesto, la justificación de todo esto será la poca disposición de los demócratas a colaborar con él y a seguir permitiendo estos abusos que él insiste que todos los países hacen en Estados Unidos al enviar a todos los migrantes de manera ilegal, como él lo ha señalado. La elección, sin duda alguna, es el tema central en la política estadounidense en estos momentos. Tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata se están preparando. Los demócratas todavía no han logrado encontrar un liderazgo que los una. Al contrario, están todavía en esa pugna interna que incluso los está debilitando al estar buscando cómo atacar a un candidato o al otro. Y mientras los demócratas no puedan tener un liderazgo fuerte y que realmente sea capaz de unir a las diferentes alas del partido, pues Trump, como ya lo mencionaba el profesor Sigala, podrá tener amplias posibilidades de triunfar en los comicios del próximo año. En este sentido, también quisiera destacar el papel de las personas clave del otro lado de la frontera, es decir, aquí en México. Por un lado tenemos al presidente López Obrador insistiendo en que él no se va a enganchar en conflictos con Estados Unidos, insistiendo en que va a mantener una retórica en la que no responda al presidente Trump, mientras que por otra parte el canciller Marcelo Ebrard ha insistido que México no va a responder a las amenazas del presidente Trump, y por otra parte está, como ya lo mencionaba el doctor Santa Cruz, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que también ha entrado mucho en la discusión del tema, ha insistido que no hay una crisis fronteriza. Entonces hay tres distintos discursos con tres distintos enfoques. Y efectivamente parece ser que no hay una estrategia muy clara ni en la política migratoria, por un lado, pero por otro lado tampoco parece ser que haya una estrategia clara y bien definida con respecto a la política exterior hacia Estados Unidos. Entonces esto se vuelve complicado, porque esto por un lado revela que no hay, o parece ser que no hay, una comunicación muy clara y muy bien definida entre las distintas instancias de gobierno involucradas en nuestro país, y por otro lado, esto también afecta a la relación con Estados Unidos, en la que también la cuestión con los interlocutores parece estar entrando en procesos complejos. Y en cuanto a la cuestión comercial, creo que también es importante mencionar que no nada más están los próximos comicios en Estados Unidos, sino también en Canadá, en octubre de este año, y que el actual primer ministro, Justin Trudeau, y su gobierno de los liberales se encuentran enfrentando una severa crisis de corrupción, lo cual puede llevarlos a perder la elección. Entonces, todo esto pone en entredicho la ratificación del T-MEC en los próximos meses, dado que van a estar concentrados en estos otros asuntos. Y bueno, entonces México también tendrá, y es aquí donde veo la intención de haber puesto como subsecretario a Jesús Seade, empujar el tema también de la agenda comercial de América del Norte, de la ratificación del tratado, ante escenarios políticos tan complicados como lo son el canadiense y el estadounidense en estos momentos. Entonces, creo yo que es muy importante que México pueda definir una estrategia más clara, que haya mayor comunicación entre las distintas instancias para que tanto la cuestión migratoria como la cuestión comercial se puedan definir de una manera efectiva ante una administración cuya retórica se ha basado en el ataque y la agresión a México por no cumplir con las demandas que el gobierno estadounidense está exigiendo en estos momentos.
Gracias por sus palabras, maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan.
Sí, buenos días. Iván Mendo de Televisa. Parece que en este ajedrez político, por lo que aquí vemos, el señor Trump capitaliza mejor por sus intereses políticos, etcétera, etcétera, este escenario, ¿no?, migratorio. Pero entonces, como que el señor López Obrador queda con un oficio de cohetero, lo que haga le va a salir mal. ¿Hay algo que debería de explotar para que él quede pues, bien con alguien, ¿no? Porque se ve muy complejo que pueda tener una salida positiva.
Bueno, una primera aproximación. Pues yo creo que lo primero que habría que definir es con quién le interesa quedar bien. A cada quien, fundamentalmente, sí. Evidentemente, a Trump le interesa quedar bien no con la mayoría de la población estadounidense que no apoya esta política xenofóbica anti-inmigrante, sino con su base, que representa aproximadamente el 40% del electorado y fue la que lo llevó a la presidencia. Entonces, pues quiere repetir eso, sí. Ahora, a López Obrador, en principio, yo pensaría con quien le interesa quedar bien es con los mexicanos, sí. Y luego también ciertamente a él le interesa más quedar bien con el presidente estadounidense que el presidente estadounidense quedar bien con López Obrador, ¿sí? Entonces ciertamente tiene que jugar ajedrez, no hacerla de cohetero el mandatario mexicano, en un doble sentido, ¿sí? Por una parte, reflejar el sentimiento mayoritario en nuestro país en el sentido de brindar protección y un trato digno a los migrantes, al tiempo que, de alguna manera, por lo menos no hace enojar al presidente del vecino del norte, ¿sí? Ahora, el problema, la situación de entrada es difícil, nadie dijo que fuera sencilla, ¿sí? El problema son los bandazos de entrada que ya mencionaba yo antes, por ejemplo, cuando dentro del mismo gabinete un secretario contradice a la secretaria y viceversa, ¿sí? Ese tipo de actitud errática. Y más allá de eso también, lo que evidentemente se está viendo ya como falta de principios, ¿sí? O sea, el golpe de las cortes estadounidenses del día de ayer que ya mencionaba yo al presidente Trump, en realidad no es solamente al presidente Trump, es también al gobierno mexicano, ¿sí? En el sentido de que ciertamente en ese aspecto por lo menos el gobierno de López Obrador la estaba haciendo de cuetero para una estrategia que al final resultó fallida, ¿sí? Entonces, ni siquiera fue, digamos, eficiente, ¿sí? Ahora, si se va a poner en plan más bien, digamos, ya no principista, sino pragmático, pues hay que entonces hacer bien las cuentas, ¿sí? Nos había dicho hace unas semanas el presidente López Obrador que ya había amarrado un trato con el gobierno estadounidense a fin de que invirtiera decenas de miles de dólares tanto en el sur de México como en los países centroamericanos. Luego de eso, lo que hemos visto es que, lejos de esta inversión supuestamente prometida, el gobierno de Trump le corta la ayuda a los países del Triángulo del Norte centroamericano, ¿sí? Entonces, tampoco por ese sentido, digamos, se está viendo muy eficiente. Entonces, yo creo que lo que sí se impone desde el lado de este lado de la frontera es un replanteamiento y una posición más firme y más consistente respecto, uno, a la cuestión migratoria y, dos, respecto a cuál va a ser la negociación en términos de qué, en todo caso. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Marcela.
Sí, rápidamente. Yo quisiera poner el acento en dos puntos importantes. Uno, además de la voluntad política y la estrategia, pues necesitamos dinero, ¿no? Y digo, como salió el presupuesto de egresos de la federación, incluso el secretario Ebrard dijo, yo creo que es un error de dedo, porque le recortaron 80% a la Cancillería, ¿no? Y el principal recorte fue a la red de consulados, ¿no? Que, como todos sabemos, la mayoría está en Estados Unidos. Entonces, creo que, y a la Subsecretaría de América del Norte, ¿no? Entonces, creo que ahí es un tema, además de agendas y de cuestiones políticas, que sí necesitamos replantear el apoyo a lo que hoy es una de las políticas públicas más importantes de México, que es la política exterior, especialmente nuestra relación con América del Norte, ¿no? Y el segundo punto que sí quisiera pues llamar la atención, porque desde mi punto de vista sí necesito una respuesta un poquito más estructurada desde Cancillería, es que, bueno, la ratificación del T-MEC está condicionada, y no por Trump, por todo el ala demócrata, ¿no?, liderada por Nancy Pelosi, a una reforma laboral en México. Entonces, digamos que ese condicionamiento nos deja con un concepto de soberanía un poco ambiguo y un poco flojo, en donde de aquí para allá respetamos, y cito, ¿no?, en las mañaneras todo el día respetamos la política interna de Estados Unidos, pero al revés parece que no. Entonces, quizá ahí sí necesitamos un poco más de estructura y una respuesta, no sé si más firme, más dura, más blanda o no, pero sí una respuesta clara al respecto, ¿no?
Complementando un poco lo que decía la doctora López Vallejo, efectivamente yo creo que algo sumamente importante es ese trabajo de lobby que pueden hacer los consulados en Estados Unidos, no nada más con los gobernadores o los alcaldes en los estados fronterizos, sino también directamente en el Congreso, y especialmente la embajada en Washington, que aparte tiene una ubicación estratégica, es junto con Canadá las únicas dos embajadas que están en Pennsylvania Avenue, que es donde está la Casa Blanca y al final el Congreso. Entonces, el aprovechar esa oportunidad para hacer cabildeo sería muy importante. Pero si no hay una estrategia clara desde Cancillería, si no se ponen de acuerdo en cómo van a tratar, no nada más el tema migratorio o el tema del T-MEC, sino la estrategia clara hacia Estados Unidos frente a la retórica del presidente Trump, si, como dice Marcela, el presidente López Obrador insiste que no va a opinar, que no va a decir nada, que no va a intervenir, pero por otra parte está Marcelo Ebrard diciendo, bueno, es que no vamos a responder a la amenaza, y con una retórica un poco más estridente, pues mientras México no tenga claridad y fuerza, porque creo que necesita una respuesta fuerte, no una respuesta endeble, ni tampoco que caiga en ignorar a la administración estadounidense hasta cierto punto, mientras por atrás, como ya decía el doctor Santa Cruz, se dan visitas semisecretas donde parece ser que por abajo del agua se tratan otros temas, pues no va a ser efectivo, y efectivamente no va a quedar bien con nadie, y especialmente con quien López Obrador está tratando de quedar bien con su retórica, que es con el electorado mexicano, al tratar de pintarse en una posición muy apegada a los principios de política exterior, pero que efectivamente nomás parece ser que se respetan de un lado, pero no del otro.
Nada más rápidamente, porque básicamente han dicho lo más importante mis colegas. Existe un consenso sobre que debe haber una buena relación entre México y Estados Unidos en varios sectores, tanto en México como en Estados Unidos. Yo creo que ese consenso es lo que no ha dañado tanto, en el caso del lado mexicano, el consenso de tener una buena relación con Estados Unidos que existe en la sociedad, es lo que le ha beneficiado hasta el momento al presidente para tener respuestas por demás tibias, desarticuladas y muy similares a la de su predecesor, que tanto lo criticaban, ¿no? Sus respuestas débiles, tibias y desarticuladas. Creo que gracias a ese consenso, incluso con este ejercicio de think tank que según él hizo en Poza Rica, ¿no?, donde la mayoría estaba a favor de ser prudente, yo creo que es cierto, o sea, independientemente de cómo haya sido ese meeting, me parece que es verdad que la mayoría de los mexicanos en la relación con Estados Unidos se opta, ¿no?, por tener una relación en buenos términos, que es ser prudente con el presidente actual de Estados Unidos, porque evidentemente no es de interés nacional pelearse con el vecino del norte, y menos en estas circunstancias, pero definitivamente, como ya lo han apuntado, sí hace falta una estrategia clara, ya lo mencionaron, pero quiero abonar en que ese consenso sobre tener una buena relación con Estados Unidos, con México, también está en Estados Unidos, ¿no? Debe aprovechar los grupos de interés estadounidenses, comerciales, empresariales, étnicos, educativos, e incluso los mismos funcionarios de gobierno, mismos burócratas, que tienen una distinta percepción sobre las relaciones con México, sobre las relaciones con la región y sobre las relaciones con el mundo. En este sentido, evidentemente debe tener respuestas mejor presentadas, mejor articuladas, más fuertes, pero sin entrar en polémica ni en conflicto con Donald Trump, pero sí con una visión también de mediano y largo plazo. Porque en América del Norte lo que se está debatiendo ahora puede ser que en 6 años sea totalmente diferente, porque el contexto ha cambiado demasiado. O sea, hace 6 años no nos imaginábamos estar discutiendo si el comercio iba a cambiar, si iba a incrementar el sentimiento racista y antimexicano en los Estados Unidos. Así como cambió, puede volver a cambiar. Entonces el gobierno mexicano debe tener una visión más de Estado, de pensar en el mediano y largo plazo, cómo fortalecer este consenso transnacional que existe sobre la relación México-Estados Unidos, tanto del lado del norte como del lado del sur mexicano, ¿no?
Siguiente pregunta.
Gracias. Yo quisiera preguntar si solamente nos debería preocupar las decisiones de Trump o las políticas de Estados Unidos que siguen siendo intervencionistas con asistencia técnica y con estos programas de apoyo, como es el caso de la Agencia de Cooperación USAID, que por ahí se ha mencionado que, bueno, tiene estas políticas intervencionistas, digamos, disfrazadas de programas y de becas.
Bueno, déjame nomás iniciar. Sí. Sí, aquí yo creo que lo importante es distinguir, ¿sí? Como ya sugería el maestro Sigala, aún dentro del mismo gobierno estadounidense hay niveles y hay posiciones y hay intereses, ¿sí? De hecho, si se fijan, una de las críticas recurrentes del presidente Trump a lo que llaman el establishment de Estados Unidos se refiere a esta cuestión que él llama el deep state, el estado profundo, ¿sí? En lo que él se ha venido dando cuenta que sus indicaciones que él emite desde arriba no permean al resto de la burocracia muchas veces, y de alguna manera él siente que lo están boicoteando, ¿sí? Entonces, esto viene a colación por lo que mencionas tú de los programas de cooperación. Habría que distinguir en cuáles funcionan y cuáles nos siguen conviniendo a nosotros, a México, como país, ¿sí? Mantener e incluso profundizar, y cuáles pudieran tener otro tinte más intervencionista, ¿sí? Entonces, yo creo que buena parte de la colaboración existente es una colaboración que ya está institucionalizada, ¿sí? Mucha de ella en el marco del Telecán, precisamente, ¿sí? Pero es colaboración que trasciende este mecanismo comercial, ¿sí? Y que mal que bien yo creo beneficia a nuestro país. Esto no quiere decir que no hay otros programas de tinte más injerencista, ¿sí? Y que probablemente la administración actual del señor Trump haya diseñado algunos de ellos, y sobre eso habría que poner la lupa. Pero en general yo creo que el problema no es en sí la cooperación con Estados Unidos, sino con qué tipo de programas se está llevando a cabo esta cooperación, y habría que ser más muy 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 puntual, ¿sí?
Miguel. Creo yo también que la cooperación es muy importante con Estados Unidos, especialmente porque uno de los temas que tiene que ver también con la frontera es justamente la cuestión de seguridad. Entonces, en este sentido, la cooperación tan cercana que existen entre varias agencias, tanto de inteligencia como de seguridad en Estados Unidos y las mexicanas, es crucial. Entonces, por eso mismo, como ya apuntaba bien el maestro Sigala, es necesario no entrar en controversia con el gobierno estadounidense, al contrario, seguir colaborando y profundizar la relación, porque una de las principales quejas que también tiene Trump y una de las principales justificaciones para poder levantar el muro es justamente también el flujo de drogas, el flujo de armas, y bueno, sabemos el efecto que eso tiene en ambos lados de la frontera. Estamos hablando de un problema interméstico, un problema transnacional, y por tanto, esa cooperación, que a veces pudiera parecer intervencionista, es importante para asegurar efectivamente que se puedan desarticular estas redes transnacionales de crimen y también con esto contribuir a que baje la retórica agresiva de parte de los Estados Unidos hacia México.
Nada más un brevísimo comentario. Estoy de acuerdo con el doctor Santa Cruz, ¿no? Que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? De qué programa, etcétera. Yo les menciono nada más que USAID, ¿no? Es muy importante para la cooperación transfronteriza del sur de Estados Unidos con el norte de México. Es decir, muchos programas de Frontera 21, de alianzas de Texas con el noreste de México, de Baja California, California, etcétera. Muchos programas, especialmente, por ejemplo, de medio ambiente, de manejo de recursos, de agua, son financiados en parte por USAID, ¿no? Entonces, creo que sí, como dice el maestro Miguel, sí es importante para crear instituciones en México y sobre todo para crear un entendimiento y una cultura transfronteriza de cooperación y de política que puede contrabalancear las políticas federales estadounidenses y que de hecho lo está haciendo.
Yo nada más para finalizar, voy a hacer mi comentario de manera más general sobre el porqué de abordar el porqué de tu pregunta. Yo pensaría que quizá estamos en un momento en que se están reviviendo las desconfianzas mutuas entre México y Estados Unidos. Entonces, tal vez es muy lógico que pensemos que a través de este tipo de programas puedan ser más injerencistas o puede tener injerencia Estados Unidos. Toda cooperación al desarrollo tiene intereses políticos, pero también efectivamente, como ya han dicho, sí trae beneficios concretos en temas educativos, en temas de combate a fortalecer los derechos de la mujer, por ejemplo, en temas de democracia. Yo creo que es positiva la cooperación para el desarrollo, aunque hay que tener cuidado ver con cuáles programas pueden ser polémicos. Pero yo pienso que sí se debe fortalecer precisamente en estos tiempos en que se reavivan pues las rivalidades en el vecindario, fortalecer este tipo de cooperación, la cooperación para el desarrollo, la cooperación entre agencias de gobierno, la cooperación que llega a ambas sociedades, precisamente para generar un mayor entendimiento, un mayor acercamiento, una normalidad de nuestra relación mutua, ¿no? Porque somos vecinos, porque siempre vamos a estar juntos mientras estemos aquí, no podemos mudar nuestro México a otra parte, ni ellos se pueden mudar. Y yo creo que al contrario, tanto México necesita más programas de cooperación para el desarrollo en un sentido de acercamiento de las sociedades en ambas vías, ¿no? Tanto de Estados Unidos hacia México y viceversa. Sé que los enfoques de cooperación para el desarrollo difícilmente van de sur a norte, ¿no? De México hacia Estados Unidos, pero hay casos en que la cooperación es recíproca y es mutua, ¿no? En la educación es un ejemplo. Entonces yo creo que hay que fomentar este tipo de cooperación en tiempos difíciles.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que gusten agregar? Si no, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia y la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente día.